Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber acudido a la presentación del desalojo. Creo que voy a presentar, ¿no? Bueno, claro. Tenemos el honor de estar rodeadas de maravillosas mujeres. Cristina Fallarás, Pilar Foronda y Mina Ferrer. Y yo, que soy Marian Cao. Vamos a hablar un poquito cada una de nosotras sobre lo que supone el presentar esta novela gráfica hoy aquí en Traficantes de Sueños. Y voy a empezar yo, luego continuará Pilar, luego continuará Cristina y finalizará, como no puede ser de otro modo, la protagonista y la autora de la obra, Mina Ferrer. Yo solamente voy a contar cuándo me encontré yo a Mina Ferrer y cómo surgió la idea de convertir unas páginas en algo que nos parecía que tenía que ser publicado y que es la obra que presentamos hoy. Yo conocí a Mina en un centro cuando nosotras, junto con otra persona, con Carolina Peral, dimos un taller de arteterapia a personas en riesgo de exclusión o vulnerables. Y era un taller específicamente para mujeres. Y en ellas, un día, apareció una chica que me dijo: a mí me encanta la fotografía, ¿vais a hacer fotografía? Y le dijimos: no, vamos a pintar. Y ella nos dijo: bueno, yo dibujaba mucho antes, pero hace más de 2 años que no dibujo. Y nosotros estábamos haciendo pues un trabajo que era a través de un libro de artista y a través de la historia de vida. Y les dimos un librito con páginas en blanco y le dijimos: bueno, esto va a ser vuestro libro de artista y va a ser vuestra obra de arte en el que tenéis podéis hacer lo que queráis y puede ser vuestra vida. Y cada una de ellas cogió su libro de artista y Mina, en el tiempo en el que estuvimos juntas, en vez de hacer un libro, hizo 10 quizá o 15, y de repente, bueno, nos dimos cuenta de la gran creatividad que tenía Mina, que yo tengo que decir que en aquel taller ella ya dibujaba, pero descubrió el color. Y aunque es verdad que este libro es en blanco y negro, yo os invito a que conozcáis toda la obra de Mina, que es maravillosa y que parece que lleva el color en las venas, ¿no? Pues bien, para no ser pesada, en una de las últimas sesiones, Mina me dijo: bueno, yo dibujé una cosa que a lo mejor, profe, como me llama Mina, a lo mejor os interesa. Y entonces nos trajo una libretita en el que lo que estaba era este libro. Carolina y yo empezamos a pasar las hojas y en ese momento nos dimos cuenta que teníamos entre las manos un tesoro y algo que nuestra obligación era no solamente apreciarlo como lo apreciamos en su momento, sino que teníamos que darlo a conocer. Y ahí empieza la historia de hacer el libro del desalojo. El desalojo ya estaba hecho y nosotros lo único que hemos hecho ha sido compartirlo con vosotros y con vosotras, lo cual no ha sido fácil. Lo primero que yo hice fue hacerle fotografías, mandarlo a distintas editoriales que me dijeron que era interesante, pero que no podían o que no querían. Yo tenía eso en la cabeza y un día me encontré con Pilar Foronda y le dije: yo tengo una cosa en la cabeza que yo creo que es una obra que es muy interesante. Y me dijo Pilar: pues venga, yo te ayudo. Y además tengo un amigo que se llama Iván y que tiene una editorial que se llama Inventa Editores. Entonces vamos a hacer unas bolsas. Pusimos dinero, hicimos las bolsas y con las bolsas pagamos parte del libro. Y entonces ahí se nos unió otra persona que se llama Elvira Jiménez. Y que es de comunicación, y entre Elvira, Iván, Patricia Digo, Pilar, Mina y yo y muchas personas que compraron la bolsa, porque los abordamos directamente para que nos compraran la bolsa, más todo el apoyo de los medios de comunicación, vendimos todas las bolsas. Y con las bolsas y parte del proyecto en el que estábamos nosotras trabajando, que era el proyecto de trauma, arte y memoria emocional, bueno, conseguimos sacar este libro. Tenéis todas las todas las personas que han contribuido, no sé si al final del libro, y que son muchas y que no voy a citar, y que también son parte del éxito de que este libro hoy esté aquí. Yo quiero dar las gracias y quiero ya simplemente pasar la palabra tanto a Pilar como a Cristina como a Mina. Agradeceros esta aventura, agradecer a Mina la sensibilidad que tiene y que demuestra en cada una de sus líneas. Creo que para Mina dibujar es dibujarse, y dibujar es sentir y dar sentido a una vida difícil que le ha tocado vivir. Creo que la novela gráfica tiene el poder de comunicar con la palabra, pero también con imágenes muy sencillas, algunas veces toda la alegría de la vida, pero otras veces todo el dolor y la desolación. Mina tiene una capacidad de relatar maravillosa. Creo que todo lo que cuenta es compartible, por desgracia, no solamente en la ciudad en la que vivimos, sino en cualquier ciudad y en cualquier latitud. Yo solamente puedo darte las gracias por habernos hecho partícipe de un relato que es un relato de dos personas, de la vida de dos personas, pero es un relato universal porque habla de la pérdida y habla de las heridas en el cuerpo de una ciudad hostil, en este caso. Muchísimas gracias.
Bueno, hablar detrás de Marian es difícil porque habla tan bien, pero yo, si Marian me dice ven, yo lo dejo todo, ¿no? Entonces, colaborar con Iván. Iván, por favor, ponte de pie un momentito. Iván había hecho dos ediciones de Discípulas de Gea, que es un libro muy bonito que se hizo con artistas de Guadalajara, con una obra de cada una de las artistas. Nos dio mucha visibilidad y los fondos fueron para un proyecto de víctimas de violencia que servían para rescatar a una víctima. Eran una ayuda muy pequeña, pero Iván es de los que cree que muchas personas haciendo un poquito son una gran cosa. Entonces, cuando María me lo dijo, le dije, tengo la persona, ¿no? Y es lo que hemos conseguido. Muchas personas, es micropolítica. En estos tiempos que los políticos no están haciendo su trabajo, hacer micropolítica es hacer gran política, y es lo que hicimos directamente, ¿no? Yo creo que es la ciudadanía la que ha rescatado este país, porque los políticos no han hecho su curro, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y es un poco lo que hablé con Marián, es lo que nos queda. Al final somos la fuerza que tenemos, ¿no? Y cuando yo leí el libro lloré, cuando intenté escribir el prólogo lloré. Me emociono cuando hablo de esto en voz alta. Joroba, intenté que hoy no pasara. Pero es que Iván me ha dado esto y me lo he leído y me pasa, me remueve mucho lo que escribe Patricia. Porque nos desalojaron a todas, ¿no? Lo escribo en el prólogo. Esto es rabia, ¿eh? Cuando lloro mucho de la rabia porque a Patricia le han atravesado todas las violencias que conozco, todas. Y Patricia nunca, nunca expresa su ira. Patricia solo está triste, Mina solo está triste. Y lo que escribe es su tristeza, pero nunca escribe, nunca, nunca dibuja su ira, nunca expresa la ira, solo expresa la tristeza. Y yo expreso mucho la ira, yo doy muchos puñetazos, yo mando muchos a tomar por culos, yo soy muy taquera, ¿no? Yo hago muchas peinetas, yo, Yo hago muchas cosas donde expreso mi ira, luego me desinflo como un suflé y ya está y se acabó, ¿no? Yo lo expreso muy bien y conozco mucho las emociones y las resuelvo. Y además, como soy escultora, tallo una piedra y lo suelto y luego continúo con la vida. Yo tengo esa capacidad, con lo cual yo manejo bien las violencias que me atraviesan, ¿no? Y desde la política la trabajo bien, estoy en otros puntos porque mi vida es distinta, ¿no? Pero en este país que nos ha tocado vivir los últimos 10-15 años, que ha sufrido una porofobia absolutamente insoportable y que los fondos buitres han hecho cosas que han expulsado a la gente de las ciudades de una manera absolutamente vergonzosa y que no hemos tenido la capacidad de detenerlo, ha habido muchísimas víctimas que no hemos sabido responder a eso, no hemos tenido la capacidad, o a lo mejor hemos sabido. Y esta novela le pone voz a eso, pero le pone voz con una ternura que a mí me conmueve. Y yo aprendí de la protagonista de mi tesis una frase que decía que tengo que lograr que nada me insensibilice. Y es un poco un lema, y al final es eso, ¿no? Entonces, gracias. Gracias. Es con lo que os quiero. Y ya, para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a la autora por haber escrito este libro, a los editores, a quienes la habéis apoyado, porque este libro es una celebración. No creo que a nadie le quepa ninguna duda aquí de que nos lo han robado todo, nos han dejado en los huesos y sobre todo nos han robado el relato de todo aquello que nos han hecho. Esa es la base. De la misma manera que a las mujeres durante siglos nos han violado y nos han robado el relato de esa violación, a los pobres y las pobres, durante los últimos tiempos que llamaron crisis, nos han robado el relato de todo aquello que hemos hecho y de todo aquello que nos han quitado. Yo recuerdo a mí en 2008, me despidieron del diario ADN, perteneciente al Grupo Planeta, yo era subdirectora, me despidieron embarazada de 8 meses. Me despidieron 2 hombres, Albert Montagut, director, y José San Clemente, consejero delegado. Queden aquí sus nombres porque hay que nombrar a los infames. Entonces me echaron. En aquella misma época, yo recuerdo en La Vanguardia, apareció publicado en la portada una frase que era «sube la prima de riesgo». Y yo pensé, debe haber algún error, porque en periodismo, yo hace 35 años que soy periodista, en periodismo no puedes poner un concepto en portada, en ningún titular del periódico, pero sobre todo en portada no puedes poner un concepto que nadie conoce. Es decir, tú no puedes poner consuetudinario en portada, porque sabes que hay gente que no sabe lo que significa. Prima de riesgo menos. Yo me fui a la gente de economía del periódico y les dije, ¿qué significa prima de riesgo? Y me dijeron, bueno, es una cosa abstracta. No tenían ni puñetera idea. Y pensé, bueno, es un error. Y al cabo de 2 días, baja la prima de riesgo. Y pensé, miau, nos acaban de desaparecer a los pobres. ¿Por qué? Porque a partir de entonces empezamos los telediarios, los noticieros, los boletines de la radio. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Carlos Francino, empieza Hoy por Hoy. Hoy informa, ha subido la prima de riesgo. Ha bajado la prima. Y de verdad durante 2 años creímos alegrarnos o entristecernos con una abstracción repugnante e idiota que llamaron prima de riesgo. Llamaron prima de riesgo para no llamar la gente se queda sin casa. Llamaron prima de riesgo para no narrar, la gente tiene que ocupar viviendas porque no tenemos dónde vivir. Para no narrar, llevamos 2 meses comiendo arroz y patatas. Para no narrar, nuestros hijos van al colegio con agujeros en los zapatos porque no tenemos zapatos. Y así como nos pasan ropa de otros cursos, zapatos no nos pasan. Mis hijos iban, o tus hijos, o todos los hijos, iban al colegio sin libros y sin mochila porque no teníamos para libros y para mochila. Y todo ello, los medios de comunicación lo desaparecieron. Y los políticos lo desaparecieron y la administración pública lo desapareció y desaparecieron el relato de aquello que somos. Y yo leyendo este magnífico libro de Mina, magnífico, os lo digo en serio, es de una honestidad, de una claridad, de una limpieza y de una y de un desnudarse, como yo hacía mucho tiempo que no veía un libro. Leyéndolo he pensado, esto es, esto hay que hacer, esto es la memoria que nos han robado. Y en tanto en cuanto Mina lo publica, y se publica, y todas estas mujeres que estamos aquí lo hacemos público, y vosotros y vosotras lo haréis público cuando lo leáis y lo miréis, en tanto en cuanto lo hagamos público, crearemos esa memoria colectiva de la pobreza que nos han robado los medios de comunicación y la administración pública. Y esa memoria colectiva de la pobreza quiere decir, lo que llega no se llama recuperación, se llama desalojo. Y cuando te desalojan, ya no queda nada más que el cielo, o queda la posibilidad de crear una memoria colectiva y agarrarnos a ella. Muchas gracias.
Bueno, quiero agradeceros a todas las que estáis hoy, a todos también. No sé cuántos compañeros de CABA estamos hoy. He visto a Curro. ¿Está Curro por ahí? Porque yo de lejos no veo. ¿Tato no está? ¿No llegó aún? A ver si llega. No. ¿Y Santi? ¿Santi no está? ¿Está Santi?
No. Que no quiere ponerse de pie.
Bueno, pues quiero agradecer a todas las que habéis venido. Muchas de vosotras me conocéis del desalojo. Aquí tengo a mi abogada de SEAR, que gracias a ella en dos ocasiones tuve mis permisos y porque los luchó mucho, pero mucho. ¿Qué deciros? Yo agradezco haber conocido a estas compañeras que me acompañan, haber conocido a este editor que se ha abogado por este libro, que muchos no quisieron editar, que yo misma tenía escondido. Quiero agradecer también a los compañeros de CABA, los que siempre llevo conmigo, porque de ellos aprendí muchas cosas, sobre todo el cariño que está escrito en este libro. El desalojo se produjo el 2 de marzo del 2015 y fue sin previo aviso. Fuimos arrojados a la calle, 13 familias. Creo que entre esas 13 familias estaba mi hijo junto a otros 9 o 10 niños más. Fuimos portada en El País. La Sexta también nos dedicó un ratito, pero bueno, luego se olvidó que no, quedamos como otras familias más. Pero tuvimos la gran suerte de que mucha gente se movilizó, como lo cuento también, y nos donó desde medias hasta ropa interior, comida, ¿no? Eso fue el pueblo llano, el pueblo sin apellidos, ¿no? Luego hay gente que está aquí, una familia muy bonita que nos arropó a Santiago y a mí, sin ningún interés alguno, de manera también anónima. Y hasta hoy permanecen con nosotras, ¿no? Pero desde entonces, yo sigo con la carga de ser ocupa. Y se me endilgan varias ocupaciones. Es decir, no soy una persona de fiar, no me dejéis vuestra llave. O no me digáis dónde vivís porque voy a ocupar la casa. Aquí queda en claro que el abandono de este Estado, las políticas que no funcionan, que no funciona para nosotros las mujeres, Por ejemplo, cuando se nos anima a dejar a nuestros maltratadores, luego a ellos no se les menciona, porque en los archivos en los que se ha escrito de mi hijo y de mí kilos y kilos de papeles, a mi expareja no lo mencionan para nada. Al padre biológico de mi hijo no lo mencionan para nada. A la que mencionan, culpabilizan y cuestionan y acusan y denigran y traumatizan es a mí y a mi hijo, separándonos. Yo viéndome obligada a firmar una guardia, ahora mismo tutelando a mi hijo. Es más, ese es el Estado que dice proteger a los niños y no nos protege. ¿Qué protección? La protección es alejarlos de su familia porque somos peligrosas. La protección es que sigamos con nuestro maltratador, aún con miedo, porque yo no dejaba a quien me maltrataba por el miedo a vivir todo esto que he vivido. No lo dejaba por miedo a la pobreza. Tuve que dejarlo por miedo a la muerte. Entonces, ¿a qué vamos? A que no soy la única madre a la que se vapulea. Mi hijo no es el único niño al que se vapulea, tristemente. Yo no relleno cuestionarios. Si fuera una persona con posible, seguramente no rellenaría ningún cuestionario, ¿sabes? Entonces el Estado también falla. El Estado falla cuando dice que todas tenemos un derecho a una vivienda digna. Eso es mentira. Ahora está aumentando esta demanda de muy, muy guapa de compartir tu casa, de alquilar tu habitación, ¿no? Para rodearte de compañeras chachis. Eso es una mentira. ¿Quién se la puede creer? Es una estafa. Es un asesinato que para que podamos acceder a una habitación, ya que no nos queda otra, tengamos que desembolsar un mínimo en Madrid, 450, 500 euros. Porque yo lo he visto y lo he vivido y la he buscado. Porque no podemos pagar un alquiler digno. Porque no solo pagamos un alquiler, tenemos que pagar la luz, el gas, los gastos. No llegamos con los salarios mínimos que hay y que a veces no los cobramos. No vamos a ser ingenuas. A lo que voy es que a diario tenemos que reclamar nuestros derechos. No dejarnos comer el coco. Hasta el momento todo esto se disfraza. La porofobia existe. Y hay que tratar de eliminarla, porque yo nunca creí que iba a caer en esto. Y tuve que caer. Por suerte, cuando yo digo el desalojo de la cava no fue solo que la policía nos echó a la calle como a basura. Porque cuando me han preguntado, ¿ha venido el SAMUR, ha venido alguien? No vino nadie. Lo que vinieron fueron compañeros, vecinos que se acercaron inclusive a traernos abrigo. Un médico que creo que aquí no está, que se acercó a traer la medicina controlada que lleva mi hijo. Porque la policía, cuando yo pedí que me dejaran entrar para llevar la medicina controlada de mi hijo, se negaron. Me dijeron, pídalo a un juez. Cuando dejamos la cava, no es dejar la cava, es dejar un lugar en el que estábamos acompañadas. Un lugar en que hacíamos colecta y comprábamos la medicación para Santiago. Un lugar en el que yo iba a la biblioteca de la calle Toledo y le decía a Curro, Curro, ¿está Santiago ahí? Míramelo. Y Curro me lo miraba. Era un lugar donde si la vecina no tenía comida, entre todas cocinábamos y esa vecina podía comer a casa. Era un lugar donde las puertas no se cerraban con llave. De verdad, no se cerraban con llave. Las puertas nuestras no se cerraron. Se cerraron una vez. El quinto. Yo estaba con mi hijo en el quinto. El cuarto. Las puertas quedaban abiertas para todo aquel que quisiera entrar. Entonces el desalojo de la cava no es solo perder un lugar, es perder una gente con la que te sentías arropada. Y yo lo cuento ahí. No éramos los ocupas o las ocupas impresentables que vienen aquí a romper, porque nosotras no rompimos nada. Yo pinté algunas paredes, alguna compañera pegó su foto, es decir, allí no se destrozó. No venían las vecinas a denunciarnos porque éramos impresentables. Luego he tenido, resumiendo, la suerte, la gran suerte, de encontrar este taller de arte terapia en el que pude volver a dibujar. Y para mí dibujar ha sido una salvación, porque yo dibujando soy feliz, ¿sabes? Puedo estar horas, días dibujando. Dibujo lo que las personas me transmiten. Y a veces puedo hacer dibujos reiterativos, porque tengo ganas de hacerlo. Entonces agradezco también a la profe aquí, que ella pone empeño en llegar a todas las que no tienen nada, ¿vale? Porque ella se empeña en hacer talleres para personas que, como yo, que como mi hijo, hemos sufrido temas de exclusión, temas de maltrato, temas de violencia. Y llama a unas y a otras, incansablemente. Luego quiero agradecer a Pilar Foronda, que me tiene de huésped en su casa, también por no encontrar alojamiento. Quiero agradecer a Cristina, que me gusta porque es guerrera y dice las cosas como tiene que ser y porque está aquí. Y agradecer a todas las personas que me apoyáis y que me habéis querido y me queréis, a mis compañeros del Thyssen, mi profe del Thyssen, y a mucha gente que no veo, porque no veo desde lejos, pero agradezco que estéis y os pido que me compréis el libro, sí. Claro, que hoy se quede la librería vacía del desalojo. Os pido que sigamos luchando desde nuestra manera, pero de verdad, ¿sabes? Porque es la única manera de romper esto. Que quienes son responsables, de estos gobiernos, de nuestros gobiernos opresores, y que se llenan la boca diciendo que las migrantes robamos, que no existen los pobres, que vivienda digna para todas, ¿dónde, cuándo, cómo? Que no sea a través de un trámite engorroso que te dura 3 años o quizás más de espera. Que sea de verdad una vivienda para todas. Que dejen de encalar las puertas y las ventanas de sus casas. Hay muchas viviendas vacías en Madrid, en muchos lugares. Que esas viviendas las cedan para las otras. Que no tengan esa avaricia de poseer. Hay una avaricia de poseer que a mí me aterra y me da náusea. Entonces me gustaría que se abrieran esas casas y pusieran, por ejemplo, alquiler social para todas y todos los que no podemos alcanzar a pagar los alquileres indignos que están ofreciendo. Y que de verdad se solidaricen. Y no es darnos limosna. No tenemos que querer limosna. No estamos para la caridad. Es un derecho y tenemos que lucharlos. Nuestros derechos los tenemos que luchar. Hay gente que ha muerto y va muriendo por nuestros derechos. Hay gente que ha muerto, como nuestra compañera de la Cava, María José, que murió y nunca tuvo su casa, no llegó a tener su casa. Y en el momento del desalojo nadie le preguntó si ella te llevaba tratamiento o no. A nadie le importó. Con mi hijo hemos perdido todo, desde nuestros diarios, nuestros libros, nuestras ropas, todos nuestros recuerdos que yo, una novela, otra novela gráfica que yo tenía dibujada, narrada, se perdió allí. Esas son pérdidas que uno suma. Hace poco me preguntaban, ¿cómo un niño resuelve el trauma de un desahucio, de un desalojo? Porque vieron que en la novela yo trato a los niños, salen muchos niños, ¿no? Y tú dices, y lo puedes resolver, pero con tiempo, pero vos te pones a pensar, yo tuve la suerte de que en mi casa nunca me desalojaron, ¿sabes? Dormía segura, dormía tranquila. Un niño luego de un desalojo no sabe dónde duerme seguro, dónde duerme tranquilo. Está el terror de que vengan las fuerzas y le arranquen. Está el terror de que su madre o su padre o sus padres no puedan pagar el alquiler y venga una turba de gente a tirarle la puerta abajo y sacarle la fuerza. Esa es la realidad de nuestros niños desalojados. Esa es la realidad de todas las que nos quedamos en la calle. Es la realidad de todas las mujeres a las que no nos dan trabajo. Es la realidad de muchas mujeres artistas ninguneadas. Y en fin, y dejo aquí porque sigo. Y ya está bien. Eche cartán.
No es merecido. Lo siento, no es merecido.
Bueno, decir que todo lo que se venda del libro es para Mina. Y si queréis participar vosotras y vosotros, nos encantaría que dijerais cualquier cosa. Iván, que estás ahí y te vemos y queríamos que estuvieras aquí, no has querido. Elvira, bueno, aquellos, los compañeros de Mina, si queréis decir cualquier cosa, bueno, yo creo que puede ser bonito.
Y lo que es muy importante, como se decía antiguamente, lee y difunde. Es decir, lee y difunde. Que todo el mundo, o sea, una cosa es comprar el libro, tener el libro, disfrutar este libro que es bestial. Y otra cosa es, además de eso, tenemos ahora mismo los canales, porque los medios de comunicación convencionales no van a difundir este libro. Y sin embargo, tenemos ahora los canales para hacerlo nosotras y nosotros.
Así que lee y difunde.
¿Ningún compañero quiere hablar? ¿Ninguna amiga, amigo?
Para Mina, la artista, Patricia la Valiente. El desalojo es una novela gráfica escrita desde la experiencia. Es algo muy desgarrador, pero con mucha sensibilidad y mucha poesía. Está en blanco y negro. Yo creo que al final es simplemente porque Patricia es el color. Mm-hmm. Entonces, yo te deseo mucho éxito y sé que no va a ser el primero, que tendrás muchos, gracias, muchos más. Gracias.
Gracias. Bueno, yo quería decir solo una cosa, y es que se ha dicho que los medios de comunicación tradicionales no han hecho nada, pero justo hay una gran excepción que hay que nombrar, y es que Radio Nacional, las compañeras que están aquí de Radio Nacional, han hecho muchísimo por este libro y están aquí esta tarde y lo siguen haciendo, así que también hay que darle las gracias a algunos medios que sí que se mojan.
Y a aquellas que consiguen que una radio pública sea verdaderamente pública.
Pues a comprar el libro, ¿no?
Sí.
A ver, que alguien quiere decir algo allí.
Bueno, yo creo que se me puede escuchar. Sí.
Hola, yo soy Laura, vengo del movimiento Stop Desahucios, de la plataforma Afectados por la Hipoteca y concretamente del barrio de Usera. Allí el 90% de las asambleas son de personas que están ocupando y que están sufriendo muchísimo. Y bueno, yo he venido en nombre de todas ellas agradeceros en persona que le deis voz y imagen, en este caso, a todo ese sufrimiento y enhorabuena por la valentía. Justo en este momento en que, siguiendo el consejo de Cristina, tenemos que compartir este conocimiento, porque la batalla mediática que tenemos en la Comunidad de Madrid es bestial. Nos están criminalizando por ser pobres y después de las declaraciones del relator en extrema pobreza la semana pasada, donde el 50% de la población está que no llega a fin de mes, el 30% de los niños en riesgo de exclusión. No sé si somos conscientes, y desde luego Madrid creo que no es consciente, de que todos estamos a un paso de vernos en esta situación. Entonces, bueno, vamos entre todas las que estamos concienciadas, que aquí somos todas, a agitar un poco Madrid. Muchas gracias.
Bueno, yo estoy aquí y estoy emocionadísima por poder compartir esta tarde con Mina. La conozco de hace unos años y hemos trabajado juntas para poder, bueno, pues darle salida a más dificultades a las que se puede encontrar una persona, no solo en la situación que ella ya ha relatado perfectamente y que estoy segura que en ese libro va a ser mucho más detallado, es su situación administrativa como una mujer extranjera en España. Todo eso ella también lo ha solventado. Yo solamente he sido, bueno, pues el motor que la ha orientado, pero desde luego que la fuerza, la tenacidad, la responsabilidad y sobre todo la energía que me desprendía esta mujer cada vez que la veía para resolver su situación administrativa en España. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero es que ella no ha parado, no ha cesado en el empeño de ir a todas las administraciones que fueran posible. Yo he hecho algún acompañamiento que otro, pero solamente para verla en acción, porque yo sabía que yo estaba ahí solamente de acompañante, porque la que se iba a desenvolver y la que logró todos sus logros. Pues estoy hablando de una autorización de residencia, ojo, que no es poco para una persona extranjera que pueda residir legalmente aquí en España y que luego pueda optar a los recursos sociales o económicos que le corresponde a cualquier persona ciudadana residente, en este caso en la Ciudad de Madrid. Ella no se la han puesto fácil, pero bueno, ¿quién ha dicho que esto va a ser sencillo? Pero desde luego que ella ha sido el motor de toda su trayectoria. Me ha sorprendido su faceta artística, pero porque claro, yo me obcecaba solamente en los trámites burocráticos y solamente darte las gracias por esta invitación. En el nombre de CEAR y de todas mis compañeras que no han podido venir, están muy orgullosas y muy contentas. Y no te puedo decir más que enhorabuena, enhorabuena.
Y a vosotras. Y a vosotras.
Yo, si no os importa, quería decir un poquito más. O sea, sí, pero que me he quedado con el agradecerte. O sea, yo he aprendido muchísimo y aprendo muchísimo de ti. Nosotros venimos más del ámbito académico, del ámbito universitario, tratamos metodologías, cosas, pero encontrarte a ti, a mí me ha enseñado qué es lo que hace el Estado cuando justamente el relator de la ONU dice que la pobreza es una opción política. Yo lo veo continuamente cuando hablo y cuando leo este libro. Es decir, Mina, Patricia, tendría que estar en una casa con su hijo, ella trabaja, ella gana el sueldo mínimo, tendría que tener todas las cosas que cualquier persona merece, un techo, unos derechos de los niños que se aplicasen realmente en este país y en esta comunidad, porque Patricia es una persona que ha luchado, como dice ella, desde el inicio para conseguir sus derechos, pero no ha sido al revés, el Estado no ha correspondido. Mina igual que muchísimas personas, sufren porque hay un Estado que no apoya y hay un Estado que no tutela y hay una administración que no se hace responsable de las personas que no tienen recursos. Y esas personas que no tienen recursos sufren infinitamente. Cuando Carolina y yo encontramos que está allí, Carolina nos dio la posibilidad de leer este libro, nos dimos cuenta del inmenso dolor cotidiano que es no tener recursos, estar culpabilizado, estar en ese estado foucaultiano en el que tienes que ser absolutamente perfecta como madre, porque si no se te culpabiliza de la educación de tus hijos, en vez de agradecer a las mujeres que se quedan con sus hijos, el que los cuiden cotidianamente cuando están en una situación de pobreza y no buscan a ninguno de sus padres, pero a las madres, claro que las controlan, las vigilan y las castigan continuamente, en vez de darles las gracias porque los niños que tienen pocos recursos de este país están cuidados por sus madres, y sin embargo lo que vemos es ese casi ensañamiento en el que tienes que probar continuamente que eres un ser digno. Y creo que eso es lo que está pasando en esta ciudad, en esta comunidad y en este país. Y por eso sí que creo que la pobreza es una opción política. Si no hubiera habido fondos buitres, si hubiera habido un buen sistema de bienestar, Patricia estaría, como cualquier mujer con más o menos recursos, en una casa por la que tendría que pagar 100, 150 euros, etcétera, etcétera, porque la riqueza hay que distribuirla, y si no se distribuye, vivimos en un estado absolutamente injusto. Nosotros podemos leer los titulares de los periódicos, pero a mí el conocer a Patricia me ha revelado lo que hay debajo de muchas de esas políticas que no son asistenciales, son de caridad, y no es lo mismo. Sí. Y no es lo mismo, y tenemos que reivindicar políticas redistributivas, no políticas de caridad. Ya.
Y estas son las conversaciones que nos traemos Marian y yo estos meses, ¿sabéis? Enganchamos el teléfono y llevamos politizando esto, ¿verdad? ¿Cómo el patriarcado se reinventa? ¿No? El patriarcado tiene unos sutiles sistemas de maltrato hacia las mujeres, y cuando las mujeres feministas conseguimos desmontar uno, el patriarcado ya ha conseguido sutilmente darle la vuelta y nos está pegando por otro lado, que como nosotras estábamos mirando hacia aquí, pues no nos hemos dado cuenta, pero nos está pegando por aquí. Entonces el franquismo nos quitaba a los bebés a las madres rojas por aquello del invento del gen rojo que hizo Vallejo Nájera. Y bueno, pues nos pusimos a desmontar todo aquello, y cuando estábamos desmontando todo aquello nos hemos encontrado que el patriarcado nos está quitando los niños, porque el patriarcado se ha vuelto aporofóbico. Entonces a las mujeres de clase media, digamos, no muy alta tampoco, pero las mujeres de clase media que estamos razonablemente bien, podemos tener la casa hecha una mierda que no va a venir ningún asistente social a mirar si la limpiamos o no. Pero como tengamos un primero, no tengamos varón que nos guarde, porque claro, si tienes varón que te guarda no hay problema, no va a venir un asistente social a mirarte. Pero como no tengas varón que te guarde, va a venir un asistente social a mirar si limpias o no limpias. Y como no limpias, ya pecado mortal. Luego, como tu niño no se porte razonablemente bien, segundo pecado mortal, y al final tu niño lo va a tutelar la Comunidad de Madrid. Y además vas a tener que firmar para recogerlo y para entregarlo, lo cual es muy parecido a la cárcel, y va a estar condenado tu niño y vas a estar condenada tú. Y si eso no es un secuestro, que venga la Virgen y me lo explique, porque es un niño secuestrado y es una madre secuestrada. De modo que al final te están robando el bebé exactamente igual que te lo robaba el sistema franquista. Así de claro, y esto no se está diciendo en voz alta. Y no está bien, es una violencia institucional absolutamente imperdonable, imperdonable. Y en este momento Mina la está viviendo, fin de semana tras fin de semana. ¿Por qué? ¿Qué delito ha cometido? Es que...
Sí,
ser pobre.
¿Así de claro?
Pero, no sé, pero a ver, perdona,
sí.
A ver, hay una cosa básica. El Tribunal Europeo acaba de decir que las devoluciones en caliente están bien, que no pasa nada. ¿Qué somos? ¿Dónde vivimos? Porque estamos hablando en este momento, estamos hablando de techo, de acogida y de hospitalidad. Y en cambio, nosotros, no nos hace falta ni siquiera el patriarcado, Pilar. Nosotros estamos habitando un pequeño territorio vallado con cuchillas, donde seguimos engordando a cambio de que otros y otras mueran, donde todas nosotras tenemos agua caliente, cosa que tú no tenías, agua caliente, comidica, café por la mañana y cena por la noche a cambio de que otros mueran, porque nosotros tenemos jabón y nosotras tenemos crema hidratante a cambio de que otros y otras mueran. Y nos hemos convertido, yo recuerdo el horror que me producía Estados Unidos en la época de Videla, Pinochet, etcétera, en la época de las grandes dictaduras latinoamericanas, del Cono Sur. Europa es peor. Mirad al Mediterráneo. En este momento, Europa es peor. Europa es un territorio gordo, obeso, repugnante, blanco, heterosexual y macho, que se ha vallado con cuchillas para no permitir que nadie disfrute de lo que tenemos aquí. Y lo que tenemos aquí es fruto de la muerte del resto. Por eso pasa esto. Por eso no acudimos en amparo de aquellas y aquellos que sufren. Por eso no estamos todas y todos parando cada día los cientos de desahucios que hay a diario. A diario. Porque estamos acostumbrados a que la hospitalidad se construye con vallas y cuchillas. Y el Tribunal Europeo nos acaba de dar la razón. Es decir, hay una reflexión de fondo que yo creo que deberíamos hacer así en estas sillas, con esta ropa tan mona y con este gran micrófono que me permite hablarles a ustedes con un sistema que no tienen en el 80% del mundo. Es decir, reflexionar más profundamente como sociedad, ¿por qué puede pasar esto? Esto pasa porque hay algo mucho mayor. Hay algo mucho mayor que permite que la justicia le quite a su hijo, que la policía la detenga, que le apliquen la ley mordaza, que le quiten el techo y que nadie le importe, que a nadie le importe dónde duerme su hijo y ella, bajo qué techo. Yo viví en la calle con dos hijos, una de 3 y uno de 9, un año y medio. No me jodas. Esa falta de políticas sociales y de políticas económicas para que esta sociedad sea mínimamente digna, honesta y culta, es lo que hace que pase lo que narra Mina en el desalojo.
Te despides porque tú eres la reina.
Sí, sin mencionar los suicidios a diario, que dice que siguen siendo 10. Yo creo que son más. Son más de 10. Entonces decimos, tiene un trastorno mental, por eso se tira por la ventana. No tiene un trastorno mental. Lo que tiene es desesperanza. Gracias. Un beso. Thank you.